El Señor nos va a llevar a un punto, pero tengo que ser más extensiva para llegar a eso. Así que me voy a extender un poquito y después ya llegamos al punto ese. El Señor, Dios Padre, creó el cielo, la tierra, nos creó a nosotros y creó a los ángeles. Creó a los ángeles en libertad. Al hombre lo creó después de los ángeles. Y los ángeles se rebelaron contra Dios y quisieron ser como Dios. Ya nos decía el hermano Enrique la semana pasada cómo fueron arrojados del cielo a la tierra. En la palabra, si no queréis buscarla, esa se buscó la semana pasada. En la palabra de Apocalipsis 12:7 dice: se desató una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. El dragón es Satanás, que era Luzbel, era uno de los ángeles más bellos. Lucharon el dragón y sus ángeles, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ello en el cielo. Entonces fue expulsado el seductor. Me he saltado unos versículos. Fue exaltado el seductor, el demonio. Fue arrojado a la tierra. Entonces tenemos que partir de eso, de ver la verdad de todo. La verdad es esa. Ellos cayeron aquí. Cuando Dios creó al hombre, que era su proyecto, ya el mal estaba aquí. Ya el mal estaba en la tierra. Y Dios, pues, le dio una prohibición y le dijo: no comas de este fruto, no comas de esto, no entres en esto. Ahí te lo ponen como la descripción de un árbol, que da un fruto. Pero realmente lo que Dios te estaba diciendo es: no hagas esto, aquí no entres. Dice que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, no entre en averiguar si lo que yo te digo está bien o está mal. Tú no tienes la ciencia para saber si está bien o está mal. De ahí no te acerques, no comas de eso, porque morirás. Sí, come de este fruto del árbol, de la vida, porque de ese árbol siempre vivirás. Siempre te dará la paz, siempre te dirá lo que tienes que hacer y estarás bien. Este árbol es mi voluntad. Siempre come de mi voluntad. Siempre aliméntate de mi voluntad. Claro. Ese árbol es la tentación de cuestionarte las cosas que Dios dice. Y hoy en día todo el mundo se cuestiona las cosas de Dios y está fuera de la moda, fuera de está ya desestimado. La palabra era para otros tiempos, en que la gente era más inculta, la gente se tenían que agarrar a Dios. Eso es lo que hay hoy. Hoy se cuestiona a Dios, se cuestiona y hay una sentencia. Se saca una sentencia. No nos sirve Dios. No tengo que tener un libro que me diga qué es lo que tengo que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer. El otro día, hablando con una persona, le dije: ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa para que la gente no quiera creer en Dios? ¿Por qué? Y me dijeron: porque creen en ellos mismos. Y es verdad. creen en ellos mismos. O sea que el Dios, ellos sí creen en Dios, en ellos como dioses. Ellos saben lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacer, no tienen que pedir opiniones ni nada. Y ese es el fruto de ese árbol, es cuestionarte a Dios. Dios está para creerlo y para amarlo, no para cuestionarlo. Porque tú no puedes demostrar que Dios existe, pero tampoco puedes demostrar que Dios no existe. Pero sí tiene, signos de que Dios existe. Porque Él mismo bajó en la persona de su Hijo y resucitó. Pero tú puedes decir, bueno, yo eso no me lo creo. ¿Vale? Pues entonces, esto es cuestión de que si quieres creer o si no quieres creer. Ahora, mira, cuando uno cree en Dios y sigue su camino, ¿cómo nos va? Porque yo no me vuelvo atrás. Ni nadie de los que han conocido al Señor vuelve atrás. Porque antes vivíamos en la muerte. En la muerte. Cuando no se está en Dios, se está en la muerte. Porque aquí hay solamente dos cosas, o la vida o la muerte. Si no está en Dios, está en lo otro. Dice Cristo, Jesús dijo, ¿conmigo o contra mí? ¿Tú no estás con Él? ¿Es muy buena persona? Bueno, buena persona hasta que no le pise el callo, como decía. Así que nosotros hemos entrado en la dinámica de cuestionar a Dios. Gracias a Dios, yo creo que me puedo decir que todos los que estamos aquí ya no nos cuestionamos a Dios. Lo creemos, lo amamos. Lo amamos. Entonces, ese fruto que se come es la desobediencia. La clave está en la desobediencia. En que Dios te dice una cosa y tú dices, ¿y por qué? ¿Por qué tengo yo que hacer eso? Y Él te dice, si hace, está en Deuteronomio, si hace lo que te digo, tendrá larga vida. Tendrá pan, tendrá tu tierra dará fruto, tus hijos vivirán. O sea, te dice todo bueno. Sin embargo, fijaos la mentalidad que hay, que creemos que Dios viene a quitarnos hijos, a quitarnos dinero, a quitarnos... No, y Él dice, te daré. Si tú crees en mí, yo te daré. Pero la única condición es que creamos en Él. Pero muchos dicen, no, yo creo en Dios y creo en Jesucristo. Oh, aleluya. Pero bueno, todo lo que viene en la palabra... Todo lo que viene en la palabra, hay cosas que me las cuestiono. Entonces estás cuestionando a Dios. Porque Cristo es la palabra. Dijo Pablo VI que el que no creía en la palabra no creía en Cristo. Si tú crees a Cristo y no te crees la palabra, y cuando lees una palabra tú dices, bueno, voy a buscar otra vez que si la entiendo mejor, porque no te interesa. Porque no te interesa, porque no la quieres creer, porque la estás cuestionando. Es preferible decir, Señor, me estás diciendo una cosa que es imposible, yo no puedo, como no sé que tú lo hagas en mí, yo no puedo. Pero yo sé que tú eres bueno, tú me amas. Es un corazón sincero lo que el Señor quiere. Y reconocer la situación que tenemos. Entonces el fruto es la desobediencia. Mientras que el fruto del árbol de la vida es la obediencia, porque el árbol de la vida que se canta en la noche de Pascua, se canta al entrar a la iglesia, este es el árbol de la cruz donde la salvación del mundo fue clavada, ese es el fruto. O sea, que el fruto de ese árbol de la vida es Cristo. Esa cruz significa un madero. El árbol es un madero. Y hay un fruto colgando, que es la vida, un fruto que da vida. Si tú comes de él, si tú comes de él, tendrás vida, tendrás vida. Hoy nos decía en la profecía, y da la buena noticia, que lo conozcan la gente. No os quedéis aquí solo, decirlo a muchos, que Dios te ama, que Dios quiere que seas feliz, que si tú estás huyendo de él, nunca serás feliz. Nunca. Porque todos los que estamos aquí veníamos hecho polvo. Y el Señor nos ha dado la vida. Nos ha dado la vida. La cruz es el árbol de la vida, donde está el fruto del que tenemos que comer. Y ese fruto es obediencia. Cristo es obediencia pura. Si pudiéramos ponerle un título a Cristo, así que lo definiera, diríamos obediencia. Cristo es obediencia al Padre. No todo lo que le decía el Padre a él le gustaba, porque en el huerto de Getsemaní, él tenía terror de pasar por donde tenía que pasar. Y dijo, Padre, si es posible, como mira, si lo puede hacer de otra manera, pero que se haga tu voluntad, no la mía. O sea que tenía miedo. Hay un dicho que dice que somos lo que comemos. Pues ya está. Somos lo que comemos. ¿Tú qué comes? ¿Televisión? ¿Concursos de estos de que todo es una exaltación del dinero? ¿Te gustan los programas de esto de que del corazón? Que hoy me estoy con uno, que hoy estoy con otro. Bueno, te gustan, ¿no? ¿Te han dado la vida? ¿Por qué? Porque te llevan a la muerte. Te llevan a decir, no existe el amor. Hay que estar cambiando. No existe. No existe. No es posible. Más de 5 años de matrimonio, no es posible. Eso es lo que te dice el mundo. Por eso contábamos que hay muchas mentiras dentro de nosotros. Y es que nos vamos tragando eso. Nos vamos tragando. El amor en un matrimonio de 18, de 20 años, eso era porque la mujer aguantaba. O puede ser que la mujer amara. Yo tengo en mi propia familia un testimonio de una mujer que amó hasta el extremo a su esposo. Amó hasta el extremo a su esposo. Porque él la amaba también. Él también la amaba. Pero le hizo mucho de sufrir, pero la amaba. Y ella decía, es que no está bien. Él me ama. Eso decía ella. Y es verdad, ella se sentía amada. Pero luego le hizo mucho de sufrir. Y bueno, ¿y eso cómo? Es que mi suegra, porque era mi suegra, era cristiana. Era cristiana. Y lo único que hizo en el mundo, ella no, apenas sabía leer ni escribir. Amó. Amó a todo el mundo. El Señor nos hace una contraoferta. La oferta del diablo es haz lo que quieras. No tienes que estar preguntando qué es lo que tienes que hacer. Sea autónomo. Y hay una contraoferta que es yo me encargo de ti. Yo me encargo de tus problemas. Yo me encargo de tu vida pasada. Yo te voy a dar una nueva vida. Esa es la buena noticia, porque yo te amo. Esa es la contraoferta que nos da el Señor. Y cuando nosotros le decimos al Señor, sí, dejo lo que tengo y quiero esto. Se produce un cambio en nosotros. Se produce un cambio abismal en nosotros. La vida cambia. Ahora, ¿dónde se produce es la tentación? ¿Dónde se produce cuando el comer de ese árbol? ¿Cuándo y dónde se produce ese decir, bueno, pero voy a cuestionarme esto? ¿Dónde y cuándo? Pues cuando el Señor te dice algo y tú no quieres obedecer porque no te cree que Él te ama, te lo cuestiona. ¿Y la cuestión dónde se hace? Dijimos que el hombre tenía tres partes: cuerpo, alma y espíritu. El espíritu, los que hemos recibido la fusión, todos tenemos el espíritu dentro de nosotros, el espíritu de Dios. Pero ¿dónde se produce eso? Porque en el espíritu no se produce eso. Solamente queda alma y espíritu y cuerpo. Se produce en el alma, que el intelecto es el campo de batalla. Ahí entra el pensamiento de decir, sí, pero bueno, esto habría que verlo, porque esto a lo mejor no es tanto como nos dicen. Entonces ya empiezas tú a cuestionar. Y bueno, ¿y por qué? Yo veo gente que sé que está muy felices. Mira, fíjate, fulanita, porque tiene tanto dinero. Y mira, tiene casa, tiene dinero, tiene hijos, tiene esto. Y entonces esa es la voz del diablo que está dentro de nuestra mente. Y te dice, sí, eso será muy bonito, pero yo estoy viendo a la gente muy feliz. Y después te enteras que esa persona se suicida. Tan feliz que era. El pecado se elabora en la mente, se ejecuta en el cuerpo. La mente piensa y después la boca habla, la mano ejecuta. Porque aquí es o de aquí matamos o de aquí también. Es de la forma que el pecado se manifiesta. Se manifiesta luego, llega al culmen, o sea, llega a concebirse ya ese pecado que daña al otro. Bueno, vamos a ver Gálatas 5:16. Dice, por eso les digo, caminen según el Espíritu y así no realizarán los deseos de la carne. Pues los deseos de la carne se oponen al espíritu, y los deseos del espíritu se oponen a la carne. Los dos se contraponen de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. O sea, que tenemos, esto lo hemos dicho muchas veces, pero es que hay que decirlo hasta la saciedad. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios, junto con la palabra, se alían para decirnos la verdad y lo que tenemos que hacer. Y ahora, el pecado, la tentación, que nos dice otra cosa a través de la tele, a través de un consejo, se alía con esa debilidad que tenemos, con esa debilidad, con esa tendencia a desobedecer, se alían, y ahora hay dos frentes abiertos dentro de nosotros. Hay dos frentes abiertos. Por un lado, lo que tenemos que hacer y con el espíritu, y por otro lado, lo que no queremos hacer junto con el pecado. Entonces, ese es el choque. Esto me vaya a decir, esto lo has dicho muchas veces, pero es que ahora voy a llegar a otro punto. El hombre, antes de tener el espíritu, vivía en desobediencia total, en sus caprichos total, en lo que le parecía total, todo era como quería, como le parecía, no había ley. Entonces, y si había ley, no la podían cumplir. Pero ahora tenemos la oportunidad de que Cristo se ha instalado en nosotros. Entonces, ¿qué está pasando? Vamos a leer Gálatas 5, 24. Que está en la misma página. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y sus deseos. Han crucificado la carne. Y tú dices, pero bueno, pero si es que yo todavía sigo deseando incluso pecar. Y tengo el Espíritu de Dios. Y es que llega el momento y que no quiero escuchar. No quiero escuchar lo que el Señor me dice. ¿Qué pasa? Y dice que está crucificado. Pues sí. Está crucificado. Y el Señor me ponía un ejemplo. Imaginaos que el diablo es un ratón. Un ratón. Si tenemos el ratón en la casa, pues difícilmente lo vamos a coger, porque es que se va para allá, se va para acá, se puede meter en el armario, se puede meter y nos tiene como loco el ratón. Pero si ponemos una trampa, el ratón va y cae en la trampa, huele el queso y cae en la trampa y lo pilla. Sigue vivo, pero está atado. Pues lo mismo el Señor ha hecho con nosotros. Ese crucificar es tener al ratón en la trampa. El ratón va a llegar un día que va a morir, pero por ahora no es su momento de morir. Pero está dentro de nuestra casa en una trampa. Es desagradable tenerlo, pero lo tenemos. No podemos quitarlo de ahí. Así es. Y esa es la crucifixión. ¿Y cuál es la crucifixión? Pues mira, que ahí es donde yo voy. Si nosotros en nuestra vida llevamos a Cristo, la unimos a nuestros pensamientos, sentimientos, si la palabra la tenemos unida a nuestros pensamientos, a nuestra voluntad, a nuestros sentimientos, todos los días tenemos que crucificar nuestro yo. Cuando decimos, cuando dice Jesús, que cada uno coja la cruz de cada día, a veces pensamos, es que no vea la enfermedad que tengo. Y claro, es tirar de la enfermedad, pues esa es la cruz, y vas tirando de la enfermedad. Es que cuando me dicen algo, cuando tocan ese punto, yo ya ni cristiano ni nada, ¿eh? Yo ya lo que tengo que decir lo digo y me quedo tan tranquilo. ¿Y cuál es la cruz no es tu enfermedad. La cruz no es el otro que te ha dicho algo. La cruz que tenemos que coger es unir en ese momento la palabra a lo que está ocurriendo. Esa es la cruz que quiere el Señor que cojamos. En un momento va a ser lo que te ha dicho tu jefe. Y entonces el Señor dice, une mi palabra. Une mi palabra a tu mente. ¿Mm? El palo de la cruz, este, el vertical, es lo que significa lo que viene de Dios. Y lo que viene de Dios es su palabra. Y el Espíritu que lo tenemos dentro. Y el horizontal es las cosas que estamos, todo, lo que acontece todos los días. Esos dos palos así, unidos, es la salvación. Ahí está la salvación. ¿La salvación de qué? Es que yo ya estoy salvado. Sí, sí, pero la salvación de ese día. De ese día. Tú tienes que unir la palabra con tu vida. la palabra con tu vida, la palabra con lo que te ha pasado, la palabra con el acontecimiento que tienes, la palabra con que te han echado del trabajo, la palabra con... Y eso es lo que nos hace vivir. Y el Señor te dice, coge la cruz de cada día, que yo me encargaré de lo que vas a comer, de con qué te vas a vestir, yo me encargaré de hacerte justicia. De eso no te encargues tú. No te encargues tú, no te corresponde a ti. Tú, lo que te corresponde a ti es coger la cruz, que es mi palabra, que es mi espíritu, y lo une al, a lo que te va a acontecer en el día. ¿Qué te puede pasar en el día? Que te pelees con tu hija, que tu hija se ponga y que ella no sabe. Señor, ¿y qué me dices tú? Que te la entregue y que ore, pero sin malas caras. Señor, este espíritu que está dentro de mí, ponte en funcionamiento, Espíritu Santo, que yo quiero descansar como si no pasara nada, porque sé que está en tus manos. ¿Qué te puede pasar? Pues que te han hecho el trabajo. Señor, ¿y qué me dices tú? ¿Qué palabra me dices tú? No te preocupes con qué vas a vivir. Pues vale, gloria a Dios. Y es esa es la cruz de cada día. La cruz es que tengo una enfermedad que la llevo mucho tiempo, vale. Pues hoy que está con muchos dolores, hoy estás con muchos dolores. Bueno, coge la palabra que te dice. ¿Qué te dice la palabra? Que lo entregue. Decía Pablo, yo llevo en mi cuerpo las marcas del sufrimiento de Cristo. Yo no sé qué marca tendría. Si es que estaba estigmatizado o qué es lo que le pasaba. Pero él estaba sufriendo. Sufriendo. Esa es la cruz de cada día. Porque el que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí. Si tú dices, yo creo en Cristo, y ahora viene el acontecimiento, y esto lo tira, esto no me sirve. Yo aquí, como lo mismo que cualquiera, voy a hacer lo mismo que cualquiera. Voy a gritar lo mismo que cualquiera, voy a hacer lo mismo que cualquiera. Entonces, o sea, no has cogido la cruz, no eres digno de él. Pero es que la cruz la vas a tener con la palabra y sin la palabra. Es que si tú dices, no quiero, y se te quita la cruz, oye, bueno, eso sería, no sé, podría ser una solución. Pero no es así, no es así. El problema lo tiene. Lo único que pasa es que si tú no quieres la palabra, tienes lo que se te haya presentado en el día, más tú que te has puesto como un demonio, que ahora estás mal porque tú te has puesto como un demonio, porque sabe que lo ha hecho mal, y ahora la pelotera, la cruz de cada día. Esa es la que nos hace digno de llevar el nombre de cristiano. No podemos llevar el nombre de cristiano y luego actuar como otra persona que no conoce a Cristo. Bueno, le pedimos al Señor, vamos a hacer una oración. Señor Jesús, sabemos que esta naturaleza pecadora la llevamos dentro, Señor, pero tú la has sometido. La tenemos, pero sometida. Señor, que no abramos esa trampa para que salga de nuevo. Porque nos gusta actuar de esa manera. Queremos defendernos. Señor, te pedimos que tu palabra se haga vida. Igual que nos decía en la lectura, vosotros estáis limpios por la palabra. Señor, que tú nos puedas decir a nosotros también, vosotros estáis limpios por la palabra. Te pedimos, Señor, que hagas esa obra que tú quieres hacer. Queremos llevar tu nombre, Señor, con dignidad, Señor. No te queremos dejar en mal lugar, Señor. No queremos cargar nosotros con el peso de no haber llevado a otro a la salvación. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo. Amén.